Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Pues en el archivo del corazón de Fórmula Salud está hablar de la discapacidad, como estamos haciendo en el programa de esta tarde de sábado en el tiempo de sobremesa. Hemos escuchado las noticias, las informaciones, la actualidad, y ahora volvemos a lo que debería ser parte de la normalidad o de la normalización también en los medios de comunicación cuando nos referimos al mundo de la discapacidad. Y una cuestión fundamental para evitar cometer errores desde los medios de comunicación, que también los cometemos, es cómo hablamos, es decir, cómo expresamos, cómo hablamos de la discapacidad, el lenguaje. Vamos a ver, Vicky, tú que eres especialista además en el mundo de la comunicación, ¿cómo lo estamos haciendo en general desde los medios? ¿Cómo se transmite ese lenguaje en el que a veces se confunde enfermedad con discapacidad y nos parece que es todo lo mismo?
Efectivamente. Hombre, siempre hay que agradecer la buena intención de los compañeros, ya. Eso vaya por delante, que ellos siempre lo hacen con muy buena intención y con muchísimo cariño, pero les faltan matices. A veces, en esta obsesión por lo políticamente correcto, caemos en lo absurdo o en cosas que es que deberían ser evidentes. Por ejemplo, la discapacidad. Yo estoy harta de oír fulanito de tal. Sufre ceguera. O sufre una discapacidad auditiva. No, señores, la discapacidad se tiene. No se sufre ni se padece. Se tiene. Ajá. Yo soy sorda. A mí mi sordera no me duele. A mí no me duele la oreja, no me duele el oído, no me duele mi microtia. Discúlpame. No me supone un sufrimiento que me tiene por las esquinas. No, lo siento, la tengo, ya está. Entonces, eso para empezar, cuando se habla de discapacidad, ¿no? La discapacidad se tiene, no se sufre.
Luego, o se es víctima, que también se utiliza.
Exactamente, hay que cuidar el lenguaje paternalista, es el lenguaje paternalista de pobrecito, fíjate lo que ha tenido que superar, lo que ha tenido que hacer. Hombre, pues con cierto... eso hay que también valorarlo, porque no somos... Es verdad que somos víctimas en cuanto a la discriminación de la que hablaba antes, y eso es lo que hay que poner en evidencia, pero cuando se habla de discapacidad, pues eso, capacidades diferentes. Pues mira, no, capacidades diferentes tienen los envases, punto. Pero o todos tenemos una capacidad diferente para hacer una cosa. Tú tienes una, tú otra y tú otra. Pero discapacidad, en esta mesa la única que está sorda soy yo. Y eso supone, eso me lo ha puesto más difícil, sí. Y eso es lo que hay que poner en evidencia. ¿Por qué? Y volvemos a lo del principio. Porque el entorno no es accesible. Y no es accesible porque la gente no es consciente de que somos personas con derechos y nuestro primer derecho es la accesibilidad. El más fundamental. Y eso es lo que hay que aparecer en los medios. Y el lenguaje, eso, por ejemplo, cosificar. No se puede cosificar. No podemos reducir a la... El otro día leí un titular que me pareció tremendo, que era en un medio de comunicación sobre la noche electoral, que era caos en el voto del discapacitado, nombran a una paralítica cerebral vocal de una mesa. O sea, era un titular, y con todos los respetos, para mí, tremendo. O sea, un discapacitado, hay como si fuera una cosa, un ente, el voto del discapacitado, y nombran a una paralítica, o sea, como si esa persona, todo lo que la definiera fuera eso. O sea, no, señor, a una mujer con discapacidad, a una mujer con parálisis cerebral, pero ante todo la persona. ¿No se hace información ya con perspectiva de género? Hagamos también información con perspectiva de discapacidad, con un mínimo de respeto y con un mínimo de sensibilidad que el periodista se le presupone.
Y en esa línea haría falta, por ejemplo, una guía para, en fin, para que desde los medios supiéramos cómo aplicar el lenguaje.
La hay, pero yo lo que haría sería, por ejemplo, en la facultad. En la facultad metería una asignatura que fuera redacción periodística y redacción referente a la discapacidad. O incluso ya en los colegios. Desde muy pequeñas, por eso también la educación inclusiva es importante. Pongo mi caso personal, para mis sobrinos, su tía tiene una discapacidad, tiene el síndrome de Treacher-Collins y punto, se acabó. Te pongo un ejemplo, un día estaba mi sobrino pequeño y me presentaba un amigo suyo y me dice, mira, esta es mi tía. Entonces lo primero que le dijo fue, le falta una oreja, pero es muy inteligente. Y se acabó. Perdona.
No. Digo que tenemos con nosotros, como ya lo ha presentado el libro, tenemos a don Fernando Navarrete, productor, realizador de televisión y vicepresidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. Bueno, desde la Academia, ¿qué es lo que habéis hecho o qué es lo que estáis haciendo sobre este tema?
Bueno, en este momento la Academia, ya hace varios años, 2 o 3 años, la Academia de las Ciencias de la Televisión se le dio el primer premio Gesto, precisamente le dio la Fundación FANS el primer premio Gesto porque empezamos en la Academia a ocuparnos de este tema. Ahora mismo hay una comisión que específicamente se dedica a mejorar en todo lo posible los temas de la normalización, de la comunicación, y que está formada, claro, por miembros de la Academia, que están todos, cada uno en una emisora, en un sitio, y que intentamos que esta mancha de aceite de la normalización se vaya extendiendo en todos los medios. Por lo tanto, la Academia sí que es muy sensible a los temas de discapacidad.
Vicky.
Y me decías antes que cómo se podían ilustrar los periodistas, nos podemos ilustrar. El CERMI, por ejemplo, publicó hace ya mucho, y lo van a actualizar ahora, que es el decálogo de la imagen social de las personas con discapacidad. En ese decálogo viene una serie de directrices sobre cómo hablar de las personas con discapacidad. Y desde que salió ese decálogo, luego, dentro de cada discapacidad, han salido muchísimas guías sobre cómo hablar de discapacidad. Hay una guía sobre discapacidad intelectual, discapacidad sobre enfermedades mentales, movilidad reducida. Es decir, que si algún día un periodista tiene que hacer una información sobre movilidad reducida, que sepa que tiene este decálogo y que, buscando a través de las distintas instituciones, encuentra material de sobra sobre cómo referirse correctamente a las personas con discapacidad.
Ajá. Y una cuestión que no quiero dejar pasar, Carlos Gómez Arruche, en muchas ocasiones hablar de discapacidad también es hablar de dependencia y viceversa.
No siempre,
pero claro, es un mundo que a veces parece que está ahí olvidado, y sin embargo las necesidades de muchísimas personas en nuestro país con dificultades para poderse desenvolver con normalidad son tremendas y no tienen las ayudas que deberían. De manera que muchas veces va asociada la discapacidad con una situación de dependencia que no sé cómo lo veis vosotros desde sí. Vuestra fundación.
Sí, precisamente por eso yo hacía el inciso ese antes de muy importante, los órganos de la administración.
Claro.
Porque al final se trata de esto, de llevarlo a la práctica. Aparte, obviamente, FANS, como sabéis, Educando, se dedica al mundo de la comunicación para dar a conocer a la gente. Pero ya decía antes, y voy a insistir otra vez, aunque sea un poco pesado, es que donde hay que incidir obviamente a través de los medios de comunicación, que sois los que tenéis fuerza. Hoy no sois el quinto poder, sois el primer poder, y lo sabéis muy bien, los medios de comunicación. Hay que incidir sobre los órganos, esto que me estás hablando, hablando de la dependencia, cuando existe, la manera de solucionar o favorecer sí. tal dependencia son los órganos de los distintos órganos de la administración. Es decir, no hay lugar a duda. Es decir, tienen que ser los que faciliten cada uno de los medios, las personas adecuadas y los medios. Esto solamente se puede hacer desde órganos constituidos formal legalmente. Es decir, cuando digo la administración me refiero a la amplitud de la administración, que es tremenda. Y vamos, te lo digo yo, que soy una persona que he pertenecido toda mi vida, o he controlado, o me ha tocado controlar medios de la administración, y tienes un área que en muchos sitios se tiene en cuenta y en otros muchos no. Es decir, cuando son organismos con solera, hombre, vamos a decir que órgano de administración, como digo yo, como la Fuerza Armada, tienen en cuenta esto. ¿Pero por qué? Porque tiene muchísima solera y no cambia, aquí no se cambia, es una continuidad, es una evolución. Pero los organismos, como son los aquellos políticos que se eligen, son democráticos, como los ayuntamientos, diputaciones, que son rápidos, claro, normalmente esto se vive rápido para 4 años y no para el futuro. Y entonces la cuestión, esto ya sabemos todos que nos guste o no nos guste, es un hecho de que cuenta mucho la capacidad de conseguir votos, ¿eh? Uh-huh. Y entonces los votos son, esto no es un asunto mayoritario, sino un claro. asunto minoritario, pero son los que tienen la capacidad para esto, para solucionar o aminorar el problema de la dependencia.
Vicky, muy rápido.
Es lo que dice, discapacidad no es incapacidad ni tampoco es dependencia. Depende, hay veces que sí y hay veces que no. Igual que una discapacidad no es una enfermedad, hablando de lo del lenguaje. Tratamientos requieren las enfermedades, rehabilitación, las lesiones. Hay enfermedades que son discapacitantes y hay lesiones que son discapacitantes, pero la discapacidad no es una enfermedad, también es otra cosa que hay que trabajar dentro del lenguaje en los medios de comunicación que tanto adoro y amo.
Nosotros aquí en este programa siempre intentamos buscar ópticas, perspectivas diferentes. No solamente ustedes, que son los expertos en esta materia, hablando de discapacidad, también otras visiones. Y una de ellas es la de uno de nuestros colaboradores habituales, que es el presidente de la Junta de Extremadura, el médico de profesión, Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, estamos hablando de personas con discapacidad y una de sus reivindicaciones, como aquí ha quedado patente, es la accesibilidad. Se ha avanzado mucho, pero aún queda por hacer, ¿no?
Hace unos días reflexionaba en público sobre el gran cambio producido en los últimos 30 años respecto del concepto de la accesibilidad. Hace 30 años en España se promulgaron las primeras leyes de accesibilidad, tanto a nivel del Estado como de las comunidades autónomas, donde básicamente se ponía el acento en la accesibilidad física. Se trataba de hacer accesibles las casas de la cultura, los colegios, los hospitales o las iglesias, ¿no? 30 años después, la accesibilidad universal y la plena inclusión han entrado de lleno en nuestras vidas. De tal suerte que cuando hablamos de accesibilidad hoy, no solo estamos hablando de la accesibilidad física, sino también de la cognitiva, de la accesibilidad social en todos sus términos, incluso de la accesibilidad laboral.
Ese es un tema fundamental que también poco a poco va cambiando a mejor.
Hoy hay trabajando personas con discapacidad que hace 40 años eran ingresadas en hospitales psiquiátricos de nuestro país. Esa realidad tan evidente, ese profundo cambio, ha representado probablemente la mayor modernización que nuestro país haya tenido nunca. Darle un tratamiento de iguales a los que son iguales en derechos y también en deberes. Por esa razón, la normalización laboral, la adaptación del puesto de trabajo para que las personas con discapacidad puedan tener un lugar en el que desarrollar y sentirse útiles. Todo ello, obviamente, exige comprensión y compromiso. Y eso es algo que creo que esta sociedad está siendo capaz de desarrollar, aunque todavía nos quede mucho camino por andar.
Pues muchas gracias y un saludo, presidente.
Buen fin de semana a todos, amigos y amigas.
Bueno, ¿qué les ha parecido esta reflexión de Guillermo Fernández Vara?
Bueno, a mí me parece excelente. Realmente lo que demuestra es lo último que ya yo voy a decir, que es que sigue adelante, que hay que seguir adelante y que va a seguir adelante siempre que haya en los medios de comunicación personas, profesionales que estén dispuestos a que este mensaje vaya y llegue cada vez más arriba y más a todos los ciudadanos.
Vicky.
Él ha reafirmado lo que establece la ONU, o sea, sin accesibilidad no hay inclusión, sin inclusión no podemos ser ciudadanos de pleno derecho. Creo que también es muy importante que las propias personas con discapacidad nos empoderemos y tomemos la palabra, es decir, que si vamos a un sitio y no es accesible, llamamos la atención. Oye, mira, es que esto no es accesible, es que yo no puedo entrar aquí o yo no puedo acceder a este servicio porque tú no lo has hecho accesible. También somos nosotros las personas con discapacidad las que también tenemos que tomar la palabra. Va siendo hora.
Carlos.
Pues para acabar voy a decir lo mismo que dije otra vez. Yo pediría como ciudadano medio que la gente cuando vayan a todos nuestros oyentes, que cuando vayan en el metro, cuando vayan en el autobús, se detengan, no vayan tan deprisa y miren alrededor a la gente que va a su alrededor y se den cuenta que hay siempre hay alguna de las personas que tiene una discapacidad manifiesta y, por tanto, que piense en el asunto, un poquito en el asunto, que se fije en la gente que va alrededor. No vayamos tan deprisa, solo corriendo enfrente al lado. Pido a la gente que se fije en la gente que va a su alrededor.
Pues desde luego eso es fundamental y que desde los medios de comunicación, como hemos venido reivindicando aquí, hagamos visible, como debe ser, el mundo de la discapacidad. No siempre desde el punto de vista, a veces, pues eso, muy de una imagen caritativa, casi bondadosa de la persona, pobrecillo, sí, que tiene este problema, sino que sean personas de pleno derecho, más allá de la discapacidad que puedan presentar en algún momento de su vida, porque ninguno, como se dijo aquí en el principio, estamos exentos de poder sufrir algún problema que nos haga convertirnos en personas con discapacidad, más allá de las que todos evidentemente podamos tener de natural, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer contar con todos ustedes, así que nada, esperemos que tengamos otra oportunidad, seguro, para seguir hablando de este tema, de la discapacidad, aquí en Fórmula Salud. Muchas gracias.
Buenas tardes, un placer. Sábado, buenas tardes. Lo que queda y domingo.
Venga, seguimos en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
¿Quién te escribía tres versos? Dime, niña, ¿quién era?
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver con la salud, obviamente, pero también con la calidad de vida. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha impulsado en las farmacias comunitarias la campaña 2019 sobre una correcta hidratación en verano. Cuando las temperaturas suben, como bien conocemos en nuestros veranos habituales aquí en el centro, pero también en el resto de España, pues hay que tener mucho cuidado. Esta iniciativa, que se articula a través de la Vocalía Nacional de Alimentación, lo que persigue es concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de incorporar hábitos saludables a la hora de hidratarse. La campaña incluye la elaboración de una infografía y un manual de hidratación desde la farmacia comunitaria, materiales que se hallan disponibles en portalfarma.com. Y es que además la hidratación durante esta época del año, del verano especialmente, es cuando, bueno, las temperaturas se disparan y también debe ser tenida en cuenta a la hora de tomar ciertos medicamentos. Para conocer mejor qué debemos hacer, tenemos al otro lado del teléfono a Aquilino García, que es vocal nacional de alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿en qué consiste esta campaña de 2019 para una correcta hidratación?
Pues lo has explicado casi perfectamente ya en el inicio. Los farmacéuticos desde hace 10 años, porque esta es la décima campaña de hidratación, cuando llega el verano, cuando llega el calor, pues organizamos unas campañas para concienciar a la población sobre la importancia de una buena hidratación para mejorar la salud y, por tanto, mejorar la calidad de vida. Las personas que quieran van a poder encontrar en la web, la página web del Consejo General de Farmacia, portalfarma.com, van a poder encontrar una serie de materiales, sobre todo una guía muy práctica de hidratación para saber qué es lo que hay que hacer para personas mayores, para embarazadas, para niños, para deportistas, y además hay una infografía también muy instructiva y una serie de trabajos científicos para aquellos que tengan pues más curiosidad científica, que son los últimos trabajos científicos que ha habido publicados en los últimos tiempos sobre hidratación. Es una campaña para todos los públicos, para aquellos que se quieran quedar solamente en los beneficios de la hidratación y la salud, y para aquellos que quieran profundizar mucho más y conocer lo último que hay, lo último que la ciencia nos dice sobre la hidratación.
Don Aquilino García, el 60% del ser humano, el adulto, es agua, ¿no? Y entonces cuando perdemos líquido y no lo reponemos, es decir, nos deshidratamos, surgen problemas. ¿Qué tipo de problemas surgen cuando no reponemos la cantidad de líquido suficiente?
Sí, como bien dices, entre un 60, un 70, un 80% de nuestro cuerpo somos agua. Pero el problema que tenemos es que no hay depósitos estables de agua. Nuestros depósitos no son estables y, bueno, los gastamos con la respiración, con el sudor, etcétera. Hay que reponer esta cantidad de agua, porque si no nos surgirían problemas importantes. Por ejemplo, mira, con un 1 o un 2% ya de pérdida de agua, pues vamos a encontrar, evidentemente, sed, debilidad, pérdida de apetito, la boca seca, el trabajo cardíaco va a aumentar. Si tenemos un poquitín más de pérdida de agua, un 3-4%, que es muy poca todavía, pues tenemos menor rendimiento físico, dificultad en la concentración, disminución del volumen sanguíneo, retención de la orina, dolor de cabeza, la orina se va oscureciendo. Si perdemos más agua todavía, entre un 5-6%, pues ya aumenta la temperatura corporal, aumenta el ritmo respiratorio, nos encontraríamos con somnolencia, con confusión mental, con hipotensión, con debilidad, irritabilidad, la orina se va oscureciendo aún más. Si llegamos ya casi a un 10% de pérdida de agua, pues ya tendríamos mareos, una respiración forzada, espasmos musculares, delirio, alteración de la función renal, una hipovolemia, agotamiento. Podríamos incluso entrar en coma, y con más de un 10% de pérdida de agua, pues tendríamos una muerte por hipovolemia y por fallo renal. Fíjate si es importante, porque podemos estar sin comer aproximadamente 20-22 días sin comer, pero no podemos estar sin hidratarnos más de 3 días. Más de 3 días sin hidratarnos, moriríamos. No se puede hacer una huelga de no beber nada de agua porque moriríamos enseguida.
Y de todas formas, coméntenos, para tener una correcta hidratación, ¿podríamos hablar de cuántos litros de agua deberíamos tomar cada día? Bueno, ¿de agua o de líquidos en general?
De agua y de líquidos en general. Pues es diferente para las mujeres que para los hombres. Con las mujeres, aproximadamente unos 2 litros. Estamos hablando de 8 vasos de agua, 2 litros. Para los hombres algo más, 2 litros y medio. Pero también hay que tener en cuenta que no solamente es el agua que bebemos como tal agua, sino que hay agua en los caldos, en los zumos, en los líquidos que tomamos, que ingerimos. Hay agua también en los alimentos que tomamos, la sandía. Ya tiene un 97-98% de agua, el melón, las verduras, las hortalizas, las frutas, contienen mucha cantidad de agua y entonces pues también ayuda a mantener nuestros depósitos de agua llenos.
Y hay que tener especial cuidado con niños y ancianos, ¿no?
Sí, sí, no solamente niños y ancianos. Los niños tienen mayor necesidad de agua, mayor necesidad que los adultos, ¿no? Y además va a variar dependiendo de la actividad física que realicen, porque los niños se mueven mucho y se deshidratan más rápidamente. Las personas mayores además tienen una necesidad de agua incrementada, entonces tienen que beber agua a lo largo de todo el día, no solamente en las comidas, pero a lo largo del día también. Y bueno, pues el agua mejor de mineralización baja para evitar desequilibrios y descompensaciones aquellos que tengan hipertensión arterial. Hay que decir también que las personas mayores tienen la sensación de sed más retardada, con lo cual deben beber aunque no tengan sed. Es que deben beber aunque no tengan sed. Pero es también muy importante las embarazadas y los lactantes, ¿no? Durante el embarazo pues aumenta la ingesta aproximadamente unos 300 mililitros al día. Hay que beber otro vaso y medio más las mujeres que estén embarazadas en pequeños intervalos a lo largo del día, y también durante el periodo de lactancia es muy, muy importante. Se debe aumentar como unos 700 mililitros al día para fabricar mayor cantidad de leche, y especialmente cuidado deben tener los deportistas, ¿no? Y deben tener cuidado en función de la intensidad, del ejercicio, de la duración, de las condiciones ambientales, si es al aire libre, si no, porque puede haber una pérdida de 2 a 5 mililitros de agua por cada minuto de práctica. Y como decíamos antes también, pues la deshidratación disminuye la capacidad de realizar esfuerzos de alta intensidad a corto plazo y también esfuerzos prolongados.
Pues nos ha quedado suficientemente claro, señor García, vocal nacional de alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muchísimas gracias por darnos esta información, por saber que los despachos de farmacia son lugares donde también se puede uno informar en relación a qué tenemos que hacer para hidratarnos convenientemente, especialmente en esta época de verano. Y nada, muchísimas gracias, que tenga muy buen día.
Pues muchísimas gracias. Y una última cosa, yo animo a la población que acuda a las farmacias.
Claro.
Que acuda a las farmacias no solamente a comprar medicamentos, sino a preguntar, a consultar. Claro. Los farmacéuticos somos personas con una preparación científica muy importante, que estamos preparados para ayudar a la gente, para ayudar a la población, ya sea en tema de hidratación o de alimentación, que es mi parcela, como en otra infinidad de temas. Claro. Aprovechense de los farmacéuticos. Hay una farmacia siempre cerca, una farmacia siempre cercana, y un farmacéutico que está dispuesto a ayudarles.
Desde luego, pues dicho queda. Muchísimas gracias, lo dicho. Buen día.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Bueno, pues ya ven que estamos en verano y el verano tiene sabor del restaurante Ampudia, cuya carta ofrece pues unos cuantos platos para hacer mucho más memorable esta época del año. De hecho, hay platos que debemos pedir sin dudarlo, porque no solo recogen la mejor tradición, sino que además se elaboran con los mejores productos de temporada. Entre otros, entrantes como el salmorejo o el gazpacho, tan típicos en estas fechas. Y eso por no hablar de pescados tan fabulosos como el bonito o el atún rojo. Y también hay estupendas carnes rojas a la parrilla, aparte de postres como ese helado de mango que, según nos hemos enterado, cuenta ya con rendidos admiradores. Para hablar sobre el verano en Restaurante Ampudia ya tenemos con nosotros a su jefe de sala y copropietario, David Fernández Cano. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, si es que estamos en verano, es que, a ver, ¿cuáles son esos platos que justifican disfrutar del verano en el restaurante Ampudia? A ver.
Pues sí, la verdad que ya ha llegado el verano, todo el calor y, bueno, pues lo que ves con la gente cuando viene, los clientes, lo que te hablan, que lo que menos apetece es comer. Entonces, cositas fresquitas, cosas claro, que no sean pesadas, ligeras. Y bueno, pues platos sobre todo fríos, ¿no? La variedad de ensaladas que tenemos, como bien decís, pues los platos imprescindibles, un buen gazpacho con su guarnición, tomate picadito, pimiento, pepino y pan, o si no, en otras cremas, el salmorejo, ese tipo cordobés, nosotros, como hemos mencionado en alguna otra ocasión, con ese ingrediente aparte que le pone Miguel Ángel, que es el jefe de cocina y socio, pues con un poquito de pimiento del piquillo y el jamón y huevo duro cocido. Y bueno, son platos muy típicos, muy demandados, que la gente lo que va buscando, pues eso, como bien digo, platos que no llenen, ligeros y bueno, y sabrosos.
A mí me gusta aprender mucho, David, y sobre todo y en nutrición y en cocina, ¿no? ¿Qué es el tataki de atún rojo?
Pues el tataki es un, bueno, es una forma de preparar el atún rojo, que en este caso va fileteado, ¿no? Laminado. El taco de atún se marca muy, se sella muy poquito a la plancha, simplemente pues un contacto con la plancha para sellarlo, para que no pierda los jugos, y luego se filetea y se sirve prácticamente en crudo, frío, acompañado con un poquito de salsa wasabi y soja, ¿no? Es la forma de preparar, ¿no? Igual que, bueno, pues si es picado es tartar, pues cuando es fileteado y loncheado, pues se llama tataki.
Oye, algunos somos mucho más clásicos. A ver, ¿es buen momento, por ejemplo, para el cogote de merluza?
Bueno, la ventaja que tenemos con la merluza es que la tenemos todo el año.
Ahí está.
La podemos disfrutar todo el año y es un pescado, pues, imprescindible en nuestra carta, ¿no? El cogote es un plato muy típico nuestro. Es espectacular, son simplemente a la vista porque lo presentamos en una fuente. El cogote son aquí, las merluzas que vienen son de 4,5 kilos en adelante. Pues imagínate la cabeza de esa merluza abierta en una fuente presentada, la bilbaína que es a la plancha con el aceite de oliva, el ajito frito en láminas y un golpe de guindilla y vinagre. Pues simplemente a la vista es espectacular, y luego ya probándola, bueno, pues la gente la verdad que lo tiene en muy alta estima ese plato nuestro, sí. Y afortunadamente, como digo, disponible todo el año, ¿no?
Claro.
Nosotros trabajamos mucho con pescado de temporada, como es ahora el bonito de temporada o el atún rojo, pero bueno, la merluza, pues, está todo el año.
Sí, dicen los nutricionistas que hay que consumir más pescado que carne, pero también hay que consumir carne, ¿no? Entonces, ¿es buen momento para tomarnos una carne roja a la parrilla?
También, la verdad que, bueno, pues, nos hacemos la idea que estamos en el campo haciendo una parrillada, que como ahora no se puede hacer en estas épocas, pues las hacemos nosotros aquí.
Claro,
una buena carne roja a la plancha con su sal gorda por encima, su guarnición, bueno, eso siempre viene bien, sea invierno, sea verano. La pueden tomar desde el lomo de entrecot individual por persona o para compartir fileteado, o carne roja como el solomillo, más tierno, ¿no? Siempre el lomo de vaca es siempre más sabroso, el solomillo más tierno, eso y luego ya va el tipo de corte y la pieza que quiera la gente, pero muy buena carne roja, a la plancha, a las parrillas, pues son muy muy naturales y salen muy bien, y tampoco es un exceso de grasa, o sea que, bueno, pues muy bien.
Y ya que tenemos encendida la parrilla, pues bueno, no pasa nada por poner un puchero, en fin, la carrillera de cerdo ibérico también triunfa y no pasa nada porque se pueda tomar, en fin, caliente, aunque estemos en verano, ¿no?
Efectivamente, nosotros, aparte de nuestra carta de verano, siempre tenemos un guiso de faves con almejas, como este año, por ejemplo, que
quiera tomar
algo de cuchara, que siempre apetece,
sí, sí.
Y sale, ¿eh? No, la ley se vende y sale.
Sí, luego una buena siesta y ya está.
Claro, esa carrillada, pues igual, otra opción a las carnes rojas a la plancha, ¿no? Una carne estofadita, guisada, con una salsa de manzana muy suavecita, muy fina, que le da un toque así un poquito dulce, la manzana. Y bueno, pues otra opción para el que no quiera una carne simplemente a la plancha roja, pues tener ese estofadito de carne guisada, que o igual la lengua, que también tenemos una lengua estofadita con unos pimentitos del piquillo, pues bueno, van a tener la opción de tanto, como digo, pescados de temporada, carnes rojas, esos guisos, también tendremos marmitaco de bonito en estos días, que bueno, pues es otro guiso de patatas con bonito de temporada, aprovechándose bonito del norte, que lo hacemos de muchas formas. Y bueno, pues platos de cuchara apetecibles.
¿Y de postre un helado, por ejemplo, de mango?
Pues sí, la verdad que ese helado está teniendo mucho éxito. Es un, bueno, pues nada, son helados, ya te digo, aprovechando la temporada de mercado que tenemos de frutas, que simplemente hay que ir por dar una vuelta por cualquier puesto de los mercados y ver el colorido espectacular, ¿no?, que hay en esta época, la sandía, los melones, los melocotones, bueno. Pues entonces aprovechamos y le damos una vueltecita más, ¿no? Ese helado de mango sale muy rico y, bueno, para terminar una buena comida, una buena cena, muy refrescante, y la verdad que a la gente le está gustando mucho. Un sorbete de limón batido con un poquito de cava, bueno, pues a lo que nos remitimos, ¿no? Cosas que refrescan, cosas suavecitas, ligeras. Y bueno, pues para acabar una velada, pues queda espectacular.
Vale, pero vamos a ver, David, te has ido por las ramas. ¿Cuál es el secreto de ese helado de mango?
No, bueno, el helado de mango, pues nada, pues tal vez que se sale un poco de lo tradicional, ¿no? El helado es, pues, la fruta, el mango, hacerlo en la máquina sorbetera con los ingredientes. Y nada, mucho cariño, mucho mimo y que la gente lo guste. No tiene nada especial, lo único, bueno, pues que se sale un poquito de los tradicionales, de fresa, chocolate, vainilla, turrón, entonces claro. Es un poquito más ácido, eso sí,
David,
es cierto que es un poquito más ácido, entonces...
Sí. No, perdona, David, no, que te quería preguntar también si ahora vuestros clientes piden más vino, piden más cerveza o piden agua simplemente.
No, hombre, en esta época lo que sí se nota en la demanda de mayor vino blanco y rosado, ¿no? Un poco los tintos, pues no es que se dejen de vender, evidentemente, porque no se dejan de vender, siempre hay cliente para todo tipo de vino, pero sí es cierto que se nota un aumento de vino frío, que se sirve frío, como el blanco o el rosado, ¿no? Sobre todo en el rosado, que el resto del año pues sale bastante poco. En estas épocas de calor la gente sí demanda mucho más blanco, cerveza también sale bastante más. Sí, incluso sin alcohol, cerveza normal, y sí que aumentan los vinos blancos y rosados bastante.
Desde luego, y cualquiera que tenga un mínimo interés por lo que es la cultura gastronómica en el centro, en la capital, pues qué mejor que acercarse al restaurante Ampudia, a su terraza de verano, magnífica, sin coches, en fin, y a poder disfrutar. Así que esperamos, ojalá sean muchos los que podamos coincidir en esa terraza o en el interior del restaurante Ampudia esta misma noche, sin ir más lejos. Muchísimas gracias, David Fernández Cano, y buena tarde.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En la ciudad, ¿a dónde vas? Caminando sin andar, escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nada. Se vuelve a escuchar.
Bueno, pues no solamente escuchamos a Miki en esta canción, el chico de la armónica, como siempre, cuando nos acercamos al final del programa de Fórmula Salud, nos toca escuchar a Antonio San José. Y lo celebramos, claro. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
A ver, ¿por dónde vas a tirar hoy en tu radiografía de la contemporaneidad?
Los hemos conocido en mejores momentos, en realidad, en todo su esplendor. Triunfadores inmarcesibles, personajes imprescindibles que creyeron ser como el Sherman McCoy de la hoguera de las vanidades, masters del universo. Frecuentaron los más exquisitos restaurantes de sus ciudades, los locales de moda que los cursis definen como places to be. Caminaban orgullosos de su posición hasta el coche de alta gama que definía perfectamente su estatus social. Ostentaban poder, mucho poder, porque de ellos dependían planes económicos, nombramientos, ascensos y también futuros personales. Por eso eran también temidos. Una decisión contraria de salida de sus bocas podía enviar al averno a cualquiera de los diferentes miembros de su entorno, y cuando tocaba sacarles un billete de ida hacia el ostracismo, no se cortaban ni sentían remordimiento de dejar a un profesional en la calle, por muy cabeza de familia que fuera. Gajes del oficio, decían, y a otra cosa. Un día, quizá muy reciente, les ha tocado a ellos. Lo que nunca estaba previsto, aquello que jamás entraba en sus planes, se materializó a causa de un ERE, un cambio de propiedad, un relevo político o un error que se hizo público. Un simple giro del destino propició su caída y de la noche a la mañana sintieron todo el frío amargo de la intemperie, la desazón del desamparo y el vértigo ante un futuro incierto. Muchos, es verdad, han probado su propia medicina al evitar la angustia de la falta de ingresos recurrentes mientras se plantean lo que van a hacer con sus vidas. Una existencia ya sin vehículos lujosos, sin chóferes solícitos, sin tres secretarias, dos asistentes y un coro de pelotas alrededor. Una cotidianidad áspera en la que ya no suena el teléfono ni llegan las invitaciones a los actos en los que antes eran imprescindibles. Un día a día en el que ya no les hace falta la corbata ni sacar del armario sus caros e impolutos trajes confeccionados a medida.
La verdad es que todos podríamos citar algunos nombres más o menos conocidos, pero como somos buenos, somos pudorosos.
Conocemos algunos, aquellos que antes se pavoneaban y viajaban a destinos de ensueño y hoy hacen números por ver de llegar a fin de mes. Podemos hablar de quienes han tenido que sacar a sus hijos de colegios de élite y matricularlos en un centro público. También de quienes se han familiarizado a la fuerza con los transportes públicos que llevaban décadas sin frecuentar y de los que han tenido que comerse su orgullo entre lágrimas y hoy exhiben una humildad desconocida. Los despachos, la moqueta y los billetes de primera clase se esfumaron con la firma del finiquito, ese pasaporte terrible hacia los lunes al sol. Es la noria de la vida. Gente corriente que sufrió un despido tan cruel como injusto y poderosos que se vieron privados de todo privilegio en una pirueta imprevista del guión que creían inalterable. El infortunio iguala a unos y a otros. A los directores de recursos humanos que destacaron y fueron recompensados con generosos bonus por echar a empleados de sus empresas, y hoy se ven también ellos en la calle, y a todos los que llamaron a su despacho para darles una noticia tan atroz como una enfermedad incurable. En el catálogo hay también algunos políticos que atesoraron poder por encima de sus posibilidades y que hoy te cuentan que no saben de dónde van a obtener ingresos económicos. Algunos, muy conocidos por cierto, fueron el paradigma de la fatuidad y la petulancia, gente principal que marcaba territorio a su paso con modales de patán. Ahora te citas con ellos en una cafetería para hablar y les ves tan desamparados como perdidos. Comprueba su fragilidad y casi, casi sientes lástima, aunque el recuerdo de su trayectoria te impida empatizar del todo con su desgracia. Hay muchos, tienen nombres y apellidos. Es la vida.
Pues sí, y ante el destino que decía el tango, nadie da la talla, a veces con justicia poética. ¿Qué canción nos traes para cerrar esta edición de Fórmula Salud?
Una canción que yo creo que nos va a servir para poner un broche alegre y un poco veraniego a esta edición de Fórmula Salud. Es el grupo Counting Crows junto con Vanessa Carlton y esta versión que seguro que van a recordar del Big Yellow Taxi.
Paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go the
be a paradise and put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half to see them. No, no.
Pues nos quedamos con esa buena canción. Muchísimas gracias. Un saludo, Antonio.
Hasta dentro de 7 días aquí en Fórmula Salud, en Onda Madrid. Feliz semana a todos.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, como decimos, como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinder.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices. Listen late last night, I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, 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 pay paradise to put up a parking lot. Ooh, ba, ba, ba. Ooh, ba, ba, ba. I wanna give it, why you wanna give it, why you wanna give it all away? Hey, 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 now you wanna give it, I should wanna give it.